Iniciamos una serie la semana pasada que se llama Pródigo y está basada justamente en esta hermosa, muy conocida y nunca bien ponderada parábola del hijo pródigo, que la verdad cada vez que se lee, cada vez que profundizamos, estoy seguro que a pesar de que la sabemos de memoria en muchas ocasiones, porque la hemos escuchado desde muy pequeños, Dios siempre hace un rema, hace siempre giros para que esta palabra pueda entrar de diferente forma y manera a los corazones y estar impactando lo que hoy es una necesidad en nuestras vidas. Entonces, de esto se trata justamente. El domingo pasado el pastor hablaba acerca de uno de los personajes de esta parábola. Obvio se menciona todo, pero se enfocó justamente en el corazón del padre. No sé si recuerdan. Sí, hablábamos justamente, o nos comentaba justamente de eso, las cualidades de este padre, las características, las enseñanzas incluso, ¿no? Esta tarde vamos a hablar de otro personaje, otro de estos personajes que participan en esta parábola, y le voy a llamar a esta charla el ausente de la fiesta. El ausente de la fiesta, ¿sí? Y lo que primero que quisiera destacar al leer la segunda mitad de la parábola del hijo pródigo, la segunda parte de esta parábola, es que aunque el hermano mayor de la historia de esta parábola aparenta, cuando lo leemos así de pasada, pareciera ser el clásico hijo obediente, el hijo de casa, el hijo que no tiene pues mayor rebeldía, el chico devoto, ¿no? ¿Quién está diciendo? Yo está diciendo allá, ¿no? No estoy hablando de alguien más, sino pareciera ser que así es, ¿no? Cuando leemos de manera rápida, sí, aparenta que es una persona devota, que su corazón está en obediencia, pero la verdad es que el corazón de este hombre, de este joven, está lleno de amargura y de celos. Y vamos a hablar un poco acerca de este personaje, ¿sabes? Porque cuando tocamos las diferentes facetas, personalidades, características de los personajes que conforman esta parábola, estoy seguro que podemos identificarnos, estoy seguro que podemos hallar algo que nos va a quedar, algo que va a ser para nosotros. Y yo creo que hoy, porque yo lo puse para mí, se los quiero decir, Dios me habló y yo creo que Dios nos habló a todos, así que atento a esto, porque no debemos permitir que el orgullo envenene nuestra relación con Dios, sí, ni con nuestros hermanos de la fe. Y regresando a la historia, Jesucristo, era verdaderamente un experto cuentacuentos que conocía muy bien a las personas a quien iba dirigida las historias que él hablaba. Él cuando hacía un comentario, hablaba en una parábola o decía algo, siempre iba de una manera dirigida, objetiva y precisa, necesidad y al corazón de las personas a quien estaba hablando Jesús. Y también porque conocía pues y entendía los corazones de cada uno de ellos. Y cuando narró justamente la historia del hijo pródigo, ¿quiénes creen que estaban ahí? Pues obvio, estaban los recaudadores de impuestos, estaban todas estas personas que en muchas ocasiones vivían este tipo de situaciones o condiciones dentro de sí, eran gente envidiosa, era gente celosa con lo que tenía, y aunque aparentaban ser religiosos buenos, de alto rango incluso algunos de ellos, en realidad había algo en su corazón, que tenía que escuchar las parábolas de Jesús. Y también estaban la gente de la multitud, pues que normalmente eran pecadores, y ellos, todos ellos, se acercaron a escuchar lo que Jesús quería decir. También había otro tipo de personajes. Habían también escribas y fariseos en la audiencia que vinieron, como siempre lo hacían, a quejarse de las cosas y a criticar. Todos ellos conformaban esta audiencia donde Jesús estaba exponiendo esta parábola. Gente que tenía aparentemente una vida estable o que aparentaba algunas cosas, pero que verdaderamente dentro tenían situaciones profundas que cambiar. Y me encanta, de verdad, me sorprende mucho cada vez que leo esto, porque de verdad Jesús, de una manera magistral, de una manera perfecta, habla y les llega directamente al corazón a estas personas, ¿sí? Y esta historia que crea acerca del hijo pródigo, ¿sí? Justamente tiene que ver con los pecadores a quienes estaba hablando, con la gente religiosa que estaba escuchándolo y que necesitaban una palabra para sus vidas. Te voy a llevar a la palabra de Dios, a la Biblia. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 15. Voy a iniciar leyendo el versículo 25 para contextualizar un poco esto que te estoy comentando, ¿vale? Dice versículo 25 del capítulo 15 de Lucas. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por lo tanto, su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, hijito, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Historia, ¿no? Poderosa. Y bueno, nada más te quiero platicar un poco de este capítulo 15. El capítulo 15 de Lucas contiene tres historias diferentes. Tarea, leer Lucas 15 en la semana. Una de esas historias es la de el hombre que perdió una de sus 100 ovejas. Otra es la de una mujer que perdió una moneda. Y la última es la de un padre que perdió a su hijo menor. En cada caso, cuando la oveja, la moneda y el hijo son encontrados, hubo un común denominador, que hubo regocijo, hubo fiesta. Sí, lo más probable es que todos conozcamos, como les dije en principio, la historia del hijo pródigo. Y casi siempre nos vamos a enfocar en él, ¿no? En el hijo pródigo. Y sabemos la historia, y cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, sabemos que fue un chico que le pidió a su padre, como la sabemos, ¿no? La parte de la herencia, se fue, la gastó, chalala, ya sabemos la historia, se arrepintió, regresó. Sabemos esa historia, nos enfocamos normalmente en el hijo pródigo, porque hasta el título lo dice, la parábola del hijo pródigo. Sí, sin embargo, hay dos personajes en esta historia, sí, y realmente, si escudriñamos y profundizamos, estos personajes también nos van a enseñar lecciones valiosas de vida, sí. De hecho, estoy seguro que casi todos, si no es que todos, podríamos identificarnos con algunos. Nos podemos identificar con alguno de esos tres personajes. Estoy seguro. Y es por eso que hay que estar atentos, porque Dios de alguna manera empieza a tocar, a hablar, a hacer cambios, a llamar para que podamos escuchar y hacer cambios, ¿sí? Y esos personajes como el hijo perdido, el padre amoroso y el hermano resentido, ¿sí? Son historias de donde Dios saca una palabra para nuestra necesidad. Regresando, los recaudadores de impuestos y los pecadores que estaban en la multitud podían ver la similitud que existía entre ellos y el hijo pródigo. Identificaban justamente eso. Por eso escuchaban atentamente lo que Jesús les decía. Ya que el hijo pródigo, como sabemos, había desperdiciado su vida en el pecado. Y había caído en el estado más bajo que podía imaginar. Y esto era en una pocilga de cerdos. Y este sector de la audiencia que estaba escuchando esta parábola, que era la multitud de gente que vivían en pecado, y se identificaba con el hijo pródigo, ¿no? Porque decía, un hombre que se alejó, se fue, malgastó, desobedeció, perdió, estaba hundido a tal grado, porque en la cultura judía así es, lo peor que puede tener un judío es tener contacto con cerdos, ¿sí? Ahora imagínense a alguien que estaba dentro de ese lugar, comiendo incluso la comida. Era haber caído lo más bajo. Y Jesús le estaba hablando a esa gente, ¿sí? Y la única salida a esta situación fue regresar arrepentido con su padre para servirle, pues se sentía incluso indigno de ser llamado su hijo. ¿Recuerdan? Aquí la bendición y lo hermoso de todo esto es que en vez de reprocharlo y abochornarlo, su padre le dio una bienvenida amorosa, lo perdonó y organizó una fiesta en su honor. Hasta ahí sabemos. Pero quiero resaltar lo que sigue. Había una persona que no estaba feliz con todo eso. ¿Sí? No estaba contento con el regreso del hijo pródigo. Y era el hermano mayor, lo sabemos, quien había permanecido fielmente en su hogar para servir a su padre. Y al regresar al campo, como lo dice la historia, escuchó la música, ¿sí? La celebración, la danza, y después de preguntarle a un sirviente qué era lo que sucedía, ¿sí? Pues el sirviente le dijo que su padre había organizado, ya les dije, la fiesta por el regreso de su hermano, pero lo que quiero decir es que se enojó tan profundamente, se enojó que empezó, yo creo, a maldecir, y lo que llegó a hacer es que no quería entrar, él se rehusaba, el padre tuvo que salir a suplicarle que tuviera un cambio de actitud, a suplicarle que le bajara a ese resentimiento, a ese rencor, a ese berrinche, y que se uniera a la celebración. Lo que quiero resaltar en todo esto es que él se rehusó. Y el hecho de que él haya evidenciado esto revela lo que había en su corazón. En muchas ocasiones, el berrinche, el rehusarse, el no querer hacer algo, el sentir coraje, resentimiento, celos, y decir, no, yo no voy, no, yo no quiero, yo no lo voy a hacer, yo no estoy ya dispuesto, ya me cansé. Y el estar diciendo ese tipo de cosas en muchas ocasiones, ¿saben? Tiene mucho que ver, no tanto con la forma, sino con el fondo que origina ese tipo de situaciones. Y son actitudes que el hermano mayor estaba viviendo en ese momento en su vida. No era necesariamente el hijo obediente, el que estaba siguiendo reglas, el que no se quejaba de nada. Realmente el hijo mayor traía una serie de actitudes negativas que estaban evitando el amor y recibir nuevamente a su hermano. Aunque su padre se lo estuviera pidiendo. Y quiero hablar un poco acerca de esto. Vamos a profundizar en algunas actitudes del hermano mayor. Así que si están anotando, yo quiero que anotes estos puntos que fueron, son o son actitudes que reflejaba el hermano mayor, de tal manera que él rehusaba participar de las bendiciones del padre. Y es que, ¿sabes? Tiene que ver con muchas situaciones de nosotros. Y yo lo veía, ¿no? En mi vida, en muchas ocasiones, yo he estado escuchando lo que el Padre nos llama y me dice: Tare, yo te amo, quiero estar contigo. Todo lo que nuestro amado Dios nos insiste en amor para regresar a Él. Y a veces nosotros, de una manera torpe, terca, nos rehusamos, ¿no? Decimos: no es el momento, no estoy listo. Necesito hacer otras cosas. Sí, pero permíteme tantito, todavía no. Y a veces ese tipo de berrinches lo único que hace es reflejar y evidenciar nuestras actitudes. Y la primera actitud que reflejó o evidenció este hermano mayor fue enojo. Fue el enojo. Y es que fue su primera reacción al descubrir que su padre le había dado la bienvenida a su hermano menor, a pesar de que todo lo había hecho mal. Y es que muchas personas pueden hasta justificarlo, ¿no? Yo le quiero decir, en algún momento yo llegaba a justificar al hermano. No, pues claro, tiene razón. Qué mala onda. El otro se fue de perdidote y este que todo el tiempo estaba trapeando, barriendo. ¿Cómo es posible? La verdad es de que cuando no entendemos a profundidad esto, sí, vamos a poder caer en situaciones similares, sí, y poder vivir una actitud como la del hermano mayor que rehúsa las bendiciones del padre. Y el enojo fue su primera reacción, ¿saben? Yo no quiero decir cuántos de ustedes, pero es un tiempo de análisis y es un tiempo de pensar en qué situaciones hemos caído de la misma manera, ¿no? A veces nos ha pasado, y me quiero confesarles, les quiero decir algo. Yo era, cuando era niño, cuando era adolescente, recuerdo que era, pues obviamente como todos, un poco berrinchudo, y a mí hoy me da mucha risa, pero recuerdo que cuando estábamos en casa y mi mamá iba al mercado, mis papás iban al mercado, les traían ciertas cosas a mis hermanas, y a mí no me traían, o me traían otra cosa, pero yo quería lo que mis hermanas tenían, la verdad es que me enojaba, y me daba mucha risa. Hoy me da mucha risa, porque en aquella época no, me daba mucho coraje, porque lo que hacía era que yo no comía de coraje. Y mi mamá: hijito, ven a desayunar, vamos. No quiero. Y mis hermanas me hacían todavía enojar más, porque decían: no, mami, no te preocupes, yo me como lo de Tare. Ay, me da mucho coraje, ¿no? Porque yo sí tenía hambre, me estaban tronando las tripas, pero de coraje y berrinche no quería comer. ¿A alguien le pasa algo así hoy? Y es que saben que estas reacciones, el enojo, la envidia, los celos, sí, como de este hermano mayor, lo único que van a provocar es que no disfrutemos las bendiciones que nuestro Padre tiene para nosotros. En muchas ocasiones nos ofendemos por cualquier cosa. Uy, no nos pueden decir nada, porque entonces ya ni siquiera a la iglesia queremos ir, ¿no? En ocasiones nos da coraje, es que ya le dieron el ministerio al hermano tal, y a mí no me tomaron en cuenta. Ya no voy a ir, ¿no? O ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que tal persona se lleva más con otras? Y no sé, tantas cosas. Y a veces nos enojamos por situaciones tan comunes, nos dan celos. Y saben, esto provoca que no disfrutemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para tu vida. Nos limitamos a recibir las bendiciones. Este hijo mayor sabía que todo lo que había era de él, era su herencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Todo ya era de él. Él, es más, él podía avisarle a su padre, decirle: quiero un becerro. No lo había tomado por una actitud que él tenía. ¿Me explico? No porque el padre no se lo... El padre se lo... Era de él, se lo dijo. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. No le hagas el cuento. Disfrútalo. Pero deja de ser envidioso y celoso. El enojo es una actitud negativa que va a evitar que disfrutes las bendiciones de Dios. Otra actitud del hijo mayor son los celos. Este es un tema muy amplio porque puede abarcar diferentes índoles, áreas, desde un tema de relaciones, temas de amistades, temas ministeriales, incluso laborales, no lo sé. Pero lo que te quiero decir con esto es que estos celos de este hijo mayor provocaron que el hijo mayor sintiera que su padre era injusto con él. Sintió justamente que su padre era injusto. Y mira, quiero leerte lo que dice Lucas 15:29. Dice, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un, aquí lo he puesto cochino, ¿no? Ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba hablando de que su padre estaba siendo injusto, pero tenía su mente, por estos celos, no alcanzaba a ver con claridad. Había una cortina de humo en su vista que no le permitía ver lo que realmente sucedía. Porque su padre fue cuando le explica, le dice, pues todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué dices que no te doy nada si todo ya es tuyo? Es tu parte. Pero a veces los celos evitan que podamos ver las bendiciones, lo que Dios tiene ahí cerca. ¿Saben? A veces hay muchas bendiciones, mis amados. Hay muchas bendiciones que están a la mano, que están muy cerca de nosotros. Pero en muchas ocasiones, este tipo de actitudes, los celos, el enojo, nos hace que no alcancemos a ver. Y empezamos a hacer berrinche, ¿no? Y empezamos a decir, es que no se me hace justo. A veces ocupamos mucho esa palabra. No, es que la verdad es que eso no es justo. No es justo, mamá. No es justo, papá. No es justo, compañero, amigo. No es justo lo que me hizo mi pareja, no mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Y empezamos a hablar sobre una justicia terrenal, ¿sí? Y esto lo queremos transportar a una justicia divina cuando son cosas totalmente diferentes. La justicia de parte de Dios es una justicia muy diferente a la justicia que tú y yo conocemos aquí en la tierra. Y el tema es que los celos hacen que veamos que las cosas son injustas conmigo. Que son injustos, están siendo injustos contigo. Y es que es ahí donde empezamos a ver los problemas en donde estamos, ¿sabes? Es ahí donde empieza el desánimo en la iglesia, aterrizando un poco hacia este lado, ¿no? Es ahí donde empieza la apostasía espiritual, donde empieza, porque empezamos a ver que todo es injusto. Empezamos a ver, y no, es que no se me hizo justo que me hablaran así, no se me hizo justo que no me invitaran, no se me hizo justo que no me llamaran, no se me hizo justo que me tratara de esta manera. Y todos empezamos a hablar sobre temas de que justo, injusto, y sabes, en muchas ocasiones eso está permeado por celos. Esa injusticia que aparentemente tenemos. Este hombre, este hermano mayor lo estaba viendo, estaba cegado. Él lo que tenía que voltear a ver era todas sus propiedades, todo su ganado, y él podía decir, esto es mío, ¿por qué estoy peleando? El otro pobre, que no tiene nada, que pensamos que estaba muerto, que pensamos que estaba perdido, qué bueno que lo encontramos. ¿Sí me explico? Es un tema de actitud. Otra actitud más, amargura. Amargura. Lucas 15:30 dice, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes, has hecho matar para él el becerro gordo. Estas palabras ¿Sí? Ah, pero eso sí, ¿eh? Cuando vino el otro, malviviente, perdido, le mandaste, ¿sabes? Esto habla de que en muchas ocasiones, ¿sí? Hay algo dentro del corazón, hay algo, hay una actitud dentro que hace que estas palabras de envidia puedan salir a la luz. ¿Sí? Y en muchas ocasiones nos quejamos así, no sé si están de acuerdo conmigo, nos quejamos, ah, no fuera yo fulanito, porque entonces sí esto, sí aquello, ¿verdad? Ah, pero al otro sí le dieron permiso, ah, pero aquella sí le compraron, ah, pero sí la invitaron, o sí la promovieron, o sí le pasaron el examen, no sé, tantas cosas. Y empezamos a reflejar amargura, porque eso habla que estamos insatisfechos con lo que tenemos. Habla de insatisfacción. Como yo no estoy satisfecho con lo que tengo, ¿sí? Por eso empiezo a ver lo que los otros injustamente tienen y reciben y yo no. ¿Me estoy explicando? Y este es un tema que tenemos que analizar porque de verdad estos puntos, estas actitudes, lo único que van a provocar es que de verdad no podamos disfrutar de vivir con el Padre y sus bendiciones. De vivir gozosos en la gloria de nuestro Padre. Dios quiere que tengamos una vida feliz. Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Él quiere que seamos felices, que disfrutemos. Pero si no las pasamos en enojo, en celos, en amargura, viendo lo que otros tienen o lo que otros reciben, viendo lo que otros le hacen, ¿sabes? No vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Otra actitud del hermano mayor es el resentimiento, justamente. El resentimiento. Y este hombre estaba verdaderamente resentido por el hecho de que su padre nunca había reconocido su fidelidad. Pero sí había recompensado al hijo desobediente solo por haber regresado. Dice Lucas 15:29, a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y creo que esto es hoy en día algo que afecta mucho porque vivimos en una sociedad que nos enseña a competir, ¿sabes? Nos enseñan a estar todo el tiempo a ver quién gana, quién es el mejor, quién lo hace más rápido. La vida es tan rápida ahorita que se basa en competencia. Y entonces nos enseñan a ver, nos enseñan a analizar si lo que otras personas tienen, les dan, crecen. A veces estamos, incluso, se los digo honestamente, conozco gente así, hasta resentidos con Dios. ¿Por qué ha bendecido más a alguien más que a mí? Creo que hoy no están aquí. Pero la verdad es de que he escuchado, incluso de otras iglesias, conozco gente pues que está resentida con Dios porque ve cómo bendicen a otras personas, a otras familias, cómo otras personas crecen, prosperan, tienen. Y vivimos con un resentimiento en nuestro corazón. Y la verdad es de que eso te atrapa. Lo vimos en la serie anterior hablando acerca del perdón, ¿recuerdan? El resentimiento es malísimo. Nunca te va a traer a nada bueno. Y son actitudes que detienen bendiciones. Son actitudes que rompen líneas de bendición en tu vida. Otra actitud que provoca y que el hijo mayor tuvo fue rechazo. Él tuvo rechazo. Sí, veía la celebración que su padre le hizo al hermano menor como un acto de rechazo para él. Quiero que sepas que cuando tú no aceptas las bendiciones del padre y te mantienes ausente como este hermano mayor, sí, lo primero que vas a sentir es un rechazo para ti, porque no estás entendiendo esta parte, que Dios te ama y que Dios te va a recibir siempre y que Dios va a tener para ti siempre algo especial. pero lo tiene para ti, lo tiene para sus hijos también. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que deja de venir una temporada porque se sintió algo, le hicieron algo, se sintió y deja de venir. Y es muy común que cuando de pronto llega a regresar semanas después, ¿qué creen que siente? Rechazo. ¿Sí? Rechazo porque, pues obvio, se pierde la inercia de lo que se está viviendo y cuando regresa, pues ya la gente la saluda, pero ya no es como antes, ¿no? Ya no pasa lo mismo. Y a veces la gente se siente en rechazo. ¿Sí? Y este es un tema que tenemos que tener muy claro. Es una actitud que sucede en muchas ocasiones porque no estamos dispuestos a conocer y a dejar que Dios actúe en nuestra vida y nos muestre sus bendiciones que tiene para mí y para todos sus hijos. Otra actitud es el rencor. Y es que puso su atención en el pecado de su hermano, no en su arrepentimiento, al mencionar que había, lo que dice Lucas 15:30, después de malgastar todo su dinero con prostitutas. Eso lo mencionó el hijo mayor. Y es que este rencor hace que en muchas ocasiones veamos las cosas malas, veamos el vaso medio vacío, veamos las cosas negativas, y en muchas ocasiones nos hace señalar situaciones, personas, acciones, ¿sí? Y vemos lo malo. El rechazar el amor del Padre, el rechazar las bendiciones de parte de Dios, el rechazar participar de la comunión con nuestro Padre y dejar que Él haga con nosotros lo que quiere hacer, lo que provoca en muchas ocasiones es el rencor, porque empezamos a ver lo malo de otras personas. Pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que esté? Yo se los voy a decir, a mí me han señalado en muchas ocasiones. ¿Cómo es posible que Tare esté al frente si su vida pasada era así? Claro, yo vengo de una vida de pecado. Yo vengo de una vida donde Dios ha estado restaurando progresivamente mi vida. Hoy soy nueva criatura, gracias a Dios. ¿Tú cómo vienes? Tal vez igual. Y no es el tema, ¿sabes? No es el tema porque hoy podemos decir que estamos aquí porque Dios nos amó. Porque Dios nos rescató, nos perdonó, nos dio una oportunidad. Pero no estoy viendo... Dios no ve mi pecado, ¿por qué yo lo voy a ver? Si Dios no ve mi pasado, dice que mi pasado lo alejó tan lejos como está el oriente del occidente. Y nunca más se vuelve a acordar de él. ¡Qué hermoso!, ¿no? Somos nuevas criaturas. Entonces, en muchas ocasiones se pone más atención en el pasado de las personas. ¿Sí? Por eso yo te quiero decir algo. Cuando alguien te sientas que te critica y te dice, pero tú vas a seguir, pero mira, si cómo eras, no te preocupes, porque eres nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Me explico? Entonces, deja el rencor afuera. Otra actitud de este hermano mayor fue el irrespeto o la falta de respeto. Fíjate que ni tan siquiera habló del hijo pródigo como si fuera su hermano, sino que le dijo el hijo tuyo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Ay, mamá, tu hijo, ¿sí? O esa hija que tuviste, ¿no? O empezamos a decir cosas así que hace que falten el respeto. Este hombre, este hijo mayor, le estaba faltando el respeto a su padre. Porque no decía mi hermano, él decía tu hijo. Es una falta de respeto, y más en aquella cultura. Y es que en muchas ocasiones, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando nuestro amado Dios, nuestro Padre quiere bendecirnos, a veces rompemos esa línea de respeto, ¿no? Y empezamos a veces a reclamar o a decir, es que, Señor, ¿por qué le das a ese, no? O a esa. Cuidemos esa parte, esas actitudes. Otra actitud, ya para ir avanzando y terminando este punto, es la recriminación. El hijo mayor culpó a su padre por nunca haberle hecho una fiesta como la que había organizado para su rebelde hermano. Cuando nuestra vista está cegada ante el corazón del Padre, ante lo que Dios quiere bendecirnos, porque Dios está siempre con los brazos abiertos. Es la historia del Padre amoroso. Así es un ejemplo de cómo Dios siempre corre a sus hijos a abrazarlos cuando regresan. Pero cuando tenemos una actitud como le dijo Mayor, lo único que hacemos es que empezamos a recriminar. Y culpó este hombre a su padre por haberle hecho una fiesta a su hermano. ¿Sabes qué otra actitud tenía este hermano mayor? Y esto es un poco fuerte. Es que el hermano mayor tenía una actitud santurrona. ¿Sí? Porque se consideraba libre de cualquier pecado. Dice, yo que te he servido inmaculadamente, casi lo dice, ¿no? Fielmente. Y él sentía que hacía todo bien. Y no se estaba dando cuenta, y eso lo voy a ver ya para finalizar, el tipo de actitud que estaba teniendo. Pero era una persona que se consideraba libre de cualquier pecado. Y es una persona que sentía que todos se equivocaban, menos yo. O sentía que la gente era la que estaba vulnerable a fallar, menos yo. Es una gente que no reconocía sus errores. Y eso pasa, ¿sabes? Cuando nos salimos de la cobertura de parte de Dios, nos salimos del amor de Dios, nos salimos de esas bendiciones del Padre, ¿sabes? Empieza a haber santurronería. Y lo último es causticidad y mordacidad. ¿Sí? Que esto está prácticamente relacionado con la maldad, con la intención mala del corazón. ¿Sí? Eso quiere decir causticidad o mordacidad. Y le dice, este es tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras. O sea, la verdad, el decir eso era fuerte. Porque lo que hacía era poner el dedo en la parte más fuerte, ¿no? Era resaltar el pecado del hermano. O sea, no le dice, y tú estás haciendo fiestas con mi hermano. Sino le recrimina, le dice al padre, y es que tú le estás haciendo una fiesta a tu hijo que malgastó su dinero con prostitutas. ¿Te imaginas todo lo malgastó? Y tú ahí festejándole. Había maldad, ¿no? Había mala intención en el corazón de este hombre. Y es que esta historia, el hijo pródigo representaba a los recaudadores de impuestos y a los pecadores una enseñanza. Jesús estaba hablando a través del hijo pródigo a los pecadores y a los recaudadores de impuestos, pero el hermano mayor simbolizaba una enseñanza a los escribas y fariseos que se consideraban justos. Por eso Jesús magistralmente les estaba contando una historia donde les pegaba a todos los diferentes grupos que estaban en esa audiencia. Cuando hablaba acerca del hermano, les estaba hablando a los fariseos y a los escribas, porque esos se sentían verdaderamente justos, ¿sí? Asistían a la sinagoga cada sabat, pero menospreciaban a la gente. Por eso Jesús le habló a estas personas. Sí. Para finalizar, quisiera que sacáramos lecciones, pues, que veamos las enseñanzas de este hermano mayor. Que es después de las actitudes que vemos, que pueden tener similitudes con algunas actitudes que pudiésemos tener nosotros, cada uno se puede analizar a sí mismo. Hoy sería bueno sacar las enseñanzas del hermano mayor, ¿sí? Y de esa misma manera, nosotros también vamos a poder llegar a, si no tenemos cuidado, a caer en la misma actitud de este hermano, a criticar a las personas que llevan un estilo de vida pecaminoso, ¿sí? A juzgar, ¿sí? A enojarnos y toda esa lista de actitudes. Así que debemos aprender las lecciones valiosas de esta actitud del hermano mayor. Y te voy a enseñar tres lecciones, con eso termino. Tres lecciones del hermano mayor. La primera lección es que hay dos pocilgas que están en esta parábola. Hay dos pocilgas. La más obvia se encontraba en una provincia apartada, en donde el hijo pródigo terminó como resultado de su pecado. Una de esas pocilgas era donde estaba con los cerdos comiendo comida de cerdos. ¿Sí? Recuerda, ¿no? Estamos de acuerdo que es una pocilga de esta historia. ¿Sí? Pero el hijo mayor también tenía una actitud pecaminosa en su propia casa. El hijo mayor estaba cometiendo pecado. Su actitud era una actitud pecaminosa. Se sentía piadoso, se sentía perfecto, se sentía digno de criticar, se sentía una persona obediente, se sentía una persona que merecía, una persona justa, ¿sí? Hacia su padre. Pero, ¿sabes? En realidad, su corazón se revolcaba en una pocilga de resentimiento y santurronería. Así que en esta historia, una de las enseñanzas es que pueden haber lugares de pecado o lugares que no deseamos, como esas pocilgas físicas, pero también internas. Y es lo que tenemos que cuidar. ¿Me explico? No solamente el hijo pródigo debió de haber cuidado eso, sino también el hermano. Porque al final, cuando los dos presenten cuentas, Dios le va a hablar acerca de uno de sus decisiones de pecado físicas o externas, pero al otro también le va a recriminar de lo que sentía en su corazón, de lo que habitaba en su corazón, de las malas actitudes. ¿Sí me explico? Es una enseñanza. Y hoy yo no sé, de parte de Dios, si está hablando tu corazón, pero sí quiero decirte que así como Dios perdona al hijo pródigo, como este padre perdonó al hijo pródigo, yo estoy seguro que también el padre amaba y perdonó al hijo mayor. ¿Están de acuerdo? Porque eran dos tipos de pocilgas, si me permites decir esta expresión, en donde vivía cada uno. Uno externamente y otro internamente. Lo que quiero que sepas es que lo primero es que tenemos que analizar si en algún caso nuestra vida está en ese punto, en algún punto de estos dos. A veces creemos que el pecar es solamente las cosas que se ven notoriamente, las cosas que se pueden evidenciar, los pecados muy notorios, ¿no? A veces pensamos, no, yo no he matado a nadie, ¿no? Yo no le he robado a nadie. O sea, ¿sabes? En muchas ocasiones el pecado está en las actitudes. Y Dios te dice en este momento, escucha mi palabra porque te estoy hablando. Porque quiero que disfrutes mis bendiciones. Quiero que vivas una vida plena. Una vida con propósito. Pero no lo vas a lograr si no entiendes que hoy necesito también tu corazón. Necesito también tu ser interior. La otra enseñanza, la otra lección de este hermano mayor es que podemos estar en una provincia apartada. Podemos estar en una provincia apartada sin siquiera saberlo. A veces sentimos que estamos en una casa, en la casa de nuestro padre, como este hermano mayor, ¿sí? Que él sentía, pues que estaba viviendo con él, pero no entendía que todo eso era suyo. Y lo que él decidía vivir es en una pobreza, porque él decía, se sentía peor que su hermano que había malgastado todo, ¿no? Él se sentía así, porque sentía que ni siquiera era merecedor de un becerro, de una oveja como su hermano que había malgastado todo. Me explico, así se sentía. Él sentía que estaba viviendo en una provincia muy lejana. Y es que una provincia lejana puede ser cualquier lugar en donde escojamos ir fuera de la voluntad de Dios. El hijo pródigo se fue del hogar para vivir sin restricciones. Pero, aunque el hermano mayor se quedó físicamente en su casa, todavía se encontraba en una provincia lejana, pues su corazón estaba lleno de malas actitudes. Y aunque había permanecido con su familia, se sentía mal, se sentía subestimado, se sentía pobre, estaba separado de su padre emocionalmente. Pero uno de estos hermanos alimentaba a los cerdos y el otro tenía un corazón lleno de rencor, celos, amargura, resentimiento hacia su hermano y hacia su padre. Y es que, ¿sabes? En muchas ocasiones puedes estar viviendo bajo la cobertura de Dios, pero físicamente puedes estar lejos, en una provincia lejana, porque no te crees lo que Dios te está dando. Y si Dios te dice, todo esto es tuyo, como el padre le dijo al hermano mayor, yo te quiero decir algo, la palabra de Dios es llena de promesas para tu vida. Está llena de promesas para tu vida. El tema es que no lo sabes. El tema es que no lo lees. El tema es que no te la crees. Pero la palabra de Dios tiene promesas para tu vida. Por eso el Padre, cuando viene a ti, te abraza, te dice, todas mis promesas son tuyas. Hay cantos que dicen, las promesas del Señor mías son. Pero tienes que creerlo, tienes que aceptarlo, tienes que tomarlas para ti y tienes que decir, soy un hijo, soy una hija de mi padre y merezco y son mías, es mi herencia. Esto ya me lo dio mi padre por la sangre de Cristo. Tenemos que creer, tenemos que echar mano de ellas. A veces, sí, venimos a la iglesia, nos acercamos a la casa del Padre, pero como no las creemos, vivimos en miseria allá afuera, vivimos en pobreza y estamos todo el tiempo luchando, batallando. No digo que no pasemos pruebas, claro que las vamos a pasar, claro que vamos a pasar crisis, pero no tienen que ser permanentes, no tienen que ser eternas, porque Dios nos ha llamado a vivir en abundancia. Dios nos ha llenado de bendiciones, sino ¿para qué están las bendiciones? Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces dudamos de eso. A veces pensamos, pero ¿por qué mi hermano? ¿Por qué mi familia? No sé. Pero si tú crees, la promesa de Dios vendrá para tu vida. A veces nos cuesta en el tema económico, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios, trae los diezmos, ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones sobre tu vida hasta que sobren y abunden. Y hay, los que estudian esto dicen que hay, unos dicen que hay 5,000 promesas, otros dicen que hay 8,000 promesas. Hay diferentes números. Pero lo que te puedo decir es que son muchas promesas para tu vida. Muchas promesas para tu vida. Así que no tienes que estar viviendo en una provincia apartada. Cuando en la casa de tu padre hay alimento, hay bendiciones y hay comida. Hay calzado, hay ropa y hay un anillo para ti. Por último, la última lección de este hermano mayor. La senda de la libertad comienza con arrepentimiento y entrega la voluntad del Padre. Y es que, como la oveja, a veces que se sale del carril, a veces es necesario tener la humildad requerida para regresar a la senda, a las sendas de nuestro Dios, a los caminos del Señor. La condición de nuestro corazón nos revela por nuestro comportamiento religioso, ¿sí? Quiero que entendamos esto. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso, sino por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia las personas. ¿Me estoy explicando? Así podremos identificar cómo está nuestro corazón. No por el tema religioso, no por santurronería, sino por la actitud que tengamos de humildad hacia Dios, para reconocer que necesitamos de Él, que nos hemos desviado, que necesitamos regresar al carril, que necesitamos retomar las sendas, por el amor que tenemos hacia las personas, por saber perdonar, por saber amar. Y es que los escribas y fariseos que estaban escuchando esta historia resentían a Jesucristo por darle la bienvenida a los pecadores que desearan ser perdonados. Y platiqué una historia justamente en la escuela dominical el domingo pasado. Y esta historia la aprendí hace, me la contaron hace muchos años. Pero nunca se me olvidó de que en Ciudad Juárez, permítanme a los que ya escucharon, por favor, denme su permiso, pero en Ciudad Juárez había hay una iglesia que está ubicada en uno de las zonas rojas donde están los antros de perdición, donde se supone antes estaba un centro nocturno llamado Noa Noa, ¿sí? Y el pastor, mucho tiempo, lo recién inició esa iglesia, se dedicaba a evangelizar a la gente que vivía en pecado. Y la iglesia fue creciendo y pasaron los años, muchos años, cuando de pronto las familias se empezaron a acercar al pastor y le dijeron: pastor, necesitamos ya irnos de este lugar, ya no nos gusta. Para poder llegar a la iglesia tenemos que pasar por toda esta zona y me da vergüenza, me da pena, la verdad nos sentimos incómodos, mejor vámonos a una zona donde no tengamos que ver esto. Se lo insistieron tanto que el pastor en una predicación con tristeza lo habló y le dijo: me duele que me pidan eso, porque ustedes vienen de ahí, ustedes vienen de esa condición, y cómo pueden pedirme que yo me salga de aquí cuando hay más gente que necesita como ustedes el amor de Jesús. Y es que a veces nuestras vidas toman actitudes de ese nivel. Tenemos con facilidad señalamientos, críticas, porque no hacemos, no, ya no hagamos aquello, y nos olvidamos del verdadero sentido del evangelio, del verdadero propósito por lo que Jesús vino a esta tierra. Le voy a platicar lo que pasó ayer acá. Ayer hubo un evento donde nos pidieron el local. Nos pidieron el local para una situación, una cuestión social. ¿Me explico? Nos han pedido años anteriores, el año anterior de hecho lo prestamos igual, nos pidieron el local para hacer un tema de mascotas, un tema de los animalitos, etcétera. Y la verdad es que nosotros como iglesia no nos debe importar el tema político. Nosotros somos una iglesia laica, somos una iglesia que respetamos el tema del gobierno, sí, pero no tenemos una preferencia, no vivimos en una preferencia partidista o política, ¿no? ¿Me explico? No es algo que nos interese, como iglesia no buscamos eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Abrimos y prestamos porque es un tema social, ¿no? Porque amamos a las personas y porque queremos impactar banderilla. Queremos que la gente sepa que en este lugar es un lugar donde se predica el evangelio, que conozcan y que en algún punto puedan decir: yo quiero ir a ese lugar. Porque sin ver temas políticos nos prestaron el local, pero la intención honesta, la intención del corazón que tuvimos fue: queremos predicar con el ejemplo, no queremos cerrarnos y decir no, aquí no, porque son de tal partido. No, eso no nos importa, no estamos en ese punto. Estamos en un punto donde se quiere hacer algo social, lo vamos a apoyar, porque amamos a la comunidad. Porque ¿cómo puedo decir que amo a las personas y amo la vida si no estoy abierto a ese tipo de apoyos. ¿Me explico? Entonces, a donde voy es que como iglesia tenemos que hacer eso. A veces nos restringimos porque tú piensas de esta manera, porque no piensas como yo, porque no vas a la misma iglesia, porque tienes una ideología, una filosofía, una manera de vestir, una manera de hablar, tienes cosas diferentes a mí, y en muchas ocasiones señalamos, criticamos, juzgamos y no amamos a las personas. Yo lo que quiero invitarte a esta hora es que encuentres la senda de la libertad. Pero esto va a comenzar cuando nosotros de manera humilde y honesta nos arrepentimos y le entregamos nuestra voluntad al Padre.